después de medianoche, Eric Clapton, para vos, amigo camionero. Este era el tema que te había elegido el señor Estroza, lo decidió la semana pasada. Dijimos, vamos a crear este regalo para que se inspiren.
Exactamente.
Aparte es el Eric Clapton.
Sí, o sea, y bueno, me parece que también lo que está bueno con Clapton es que de alguna manera nos linkea a lo que va a venir.
A lo que va a venir, porque ustedes se acuerdan que nosotros acá, además de la información exclusiva que tenemos en Border, que todavía no chivié, lo pueden ver todo en la página, en nuestro portal, a donde todos trabajamos, los que estamos aquí, www.borderperiodismo.com. Digo, además de todo lo que les contamos y que surge de la información propia de nuestro portal, tenemos secciones propias del programa. Y una de esas secciones, que es la que más placer nos da, que es la que más nos gusta, que la propuso Estroza, tiene que ver con el otro lado de personajes conocidos. Son personajes que vos no conocés por un costado, que sabés que son políticos, diplomáticos, escritores, intelectuales, deportistas o periodistas, pero que en realidad tienen un costado desconocido. Y Estroza sabe cuál es la leyenda de cada uno de ellos. El personaje que te vamos a contar hoy tiene las características que te acabo de contar al principio. Mira, fue periodista, diplomático, secretario de Estado, jefe de la CIDE durante un tiempo en el menemismo. Es un brillante escritor y autor de bestsellers de historia, muy reconocido. Pero tiene otro lado, porque hay una leyenda sobre él.
Sí, cuenta la leyenda que este personaje, que también se lo conoce por su apodo y no se lo conoce por su nombre de pila, es mucho, a ver si se lo conoce por su nombre de pila, pero todos, ahora cuando sepamos quién es, vamos a conocerlo
canchero, ¿no?
Por su apodo. Claro. Es un amante del blues y de la música country, ¿no?
¿Pero amante o obsesivo, amante, loco?
Coleccionista compulsivo. Ajá. Y cuenta la leyenda que una vez lo fue a visitar Papo. ¿No?
A él
lo fue a visitar Papo.
Pará, pero ¿qué fue? ¿Le tocó el timbre Papo? Hola.
No sabemos, eso nos lo va a contar él, cómo fue su encuentro con Papo. Y que Papo medio desconfiaba, decía, no, este tipo no sabe nada de blues, vieron cómo era Papo, ¿no? Y que le dijo, bueno,
a ver, ¿qué me va a decir a mí de blues?
A ver, quiero escuchar. Y le marcó un bluesero difícil, de esos que si sabes de blues, lo tenés que tener. Y este personaje agarró, fue a su discoteca y dijo, toma, Papo, acá tenés el disco. Y Papo se quedó de una pieza como diciendo, bueno, es verdad, este tipo sabe de blues.
Estamos hablando del Tata Joffre, que está en línea. Hola, Tata, María, Julio, Oliván, Pablo Estroza te saludan. ¿Cómo te va?
¿Cómo andan, muchachos? Bueno, gracias por el tema, porque Midnight es un tema muy importante de Eric Clapton cuando él se larga como solista en 1970.
Exactamente, en tema de Gigi Cale. Y contanos, ¿es verdad esa anécdota de Papo, Tata?
Sí, un viejo plomero de él me dijo, vos tenés que conocerlo a Papo. Bueno, yo a Papo lo conozco porque lo he ido a ver. Le dije, no, pero en persona, lo tengo que juntar. Porque yo lo sigo a Papo de hace muchos años, cuando él entra en Los Gatos.
Ahí va, claro. Con Lito Nevia.
Era una Argentina muy especial, porque había que ir a los conciertos de rock a mediodía.
¿Por qué?
Bueno, porque era la época onganía, María.
Ah, claro. Entonces, claro, a la noche te agarraban.
Con los grandes conciertos, yo he ido al metro, a mediodía a verlo a Papo. En aquella época tocaba Fuera de la Ley.
Claro, el primer tipo de Papo Blues.
Y bueno, apareció Papo, me dijo, hola, ¿qué tal? Vos tenés mucho disco de blues, sí. ¿Vos conocés a Muddy Waters? Le dije, segunda fila 1973, le dije.
Pará, porque después le preguntaron a Papo sobre este asunto en la revista Rolling Stone y él describe lo mismo que estás describiendo vos, diciendo, claro, el tipo tenía por vos todas las paredes llenas de discos y una escalerita, como las escaleritas de las bibliotecas antiguas, para encontrar. Entonces dijo, este tipo no va a encontrar entre todos los discos lo que yo le estoy pidiendo.
No, cuando entró a ese cuarto no podía creer dónde estaba, porque era un cuarto, una habitación muy grande. Entonces yo dije, este va a ser el centro de mi casa, una vieja casa en Palermo Viejo. Entonces la decoré como yo quería y como yo había vivido los bares en Estados Unidos. Porque hay un par de cosas que no se sabe. Yo tengo una gran colección de autógrafos.
Ajá.
Entonces ahí vos podías ver a Elvis Presley, Carl Perkins, todo. Porque
¿y vos les pedías los autógrafos o los vas comprando en subastas?
Son personales, otros son comprados.
Claro.
En la pared de la derecha estaba todo lo que era la discoteca, un buen equipo, y apareció Papo. Y entonces ahí empezamos a hablar de música, Entonces a veces venía y me decía, bueno, discúlpeme la palabra, ¿no? Sentaba en un sillón que había en ese enorme cuarto y me decía, tata, ¿cómo me vas a cagar hoy? Tú no lo conocés. ¡Pam! Y le ponía un tema. Y hicimos una amistad con la música. Él vino a tocar a casa, apareció con un pianista de John Lee Hooker en casa. Tengo un hijo que tocaba batería, así que se pusieron a tocar los tres. Yo lo fui llevando de a poquito hacia el country, al country rock.
Claro.
Y la verdad que fue un gran amigo. Nosotros no hablamos de política, hablamos de música. Entonces, la política no tenía nada que ver con esto.
Y Tata, entre...
Hablamos de música, y yo siempre recuerdo a Papo porque a los amigos se los recuerda cuando uno está a veces en las malas. Y
claro.
Toda persona está en las buenas y en las malas. Y en las malas, cuando yo vivía en la cumbre, cuando me fui del gobierno de Menem en el año 97, yo me fui a vivir a la cumbre y él me fue a visitar ahí un par de veces.
Y Tata, o sea, imagino que has tenido tus periplos de coleccionista por disquerías de todo el mundo buscando ese disco difícil en esa época en la cual no había internet y los discos se compraban y ir a la discoteca, a una disquería era un placer. ¿Qué anécdota podés recordar de eso? ¿Cuál fue el disco que dijiste, lo estoy buscando por un montón de tiempo, lo encontré y acá está?
Sí, lo encontré no hace mucho, fue en Nueva York, en el Village. Con Carolina, cuando voy a Nueva York, si puedo, de vez en cuando, ella va a sus tiendas y yo le digo, mira, Carolina, yo me voy al Village. Y ahí entro en las pequeñas disquerías que cada vez son menos.
Claro.
Y ahí encontré un álbum que se grabó en 1970, donde está George Harrison, Carl Perkins y Bob Dylan.
¡Wow! ¡Qué trío!
Disco pirata.
Bueno, después se editó.
Sí.
Para coleccionistas.
Claro.
El drama entre ustedes y yo es que yo tendría que estar sentado ahí y vos me tendrías que decir, María, o... poneme algo.
Es que es lo que estoy por hacer. Pero digo, estaba haciéndole una seña a Flor de la producción porque le avisaron, porque, claro, ¿cómo haces mientras hablas con nosotros para ir a buscar el disco?
No, no importa, pero la verdad es que la...
Pero, para, ¿tenés algo a mano?
Con la música, María, yo la reflejo también en los libros, porque yo creo que al lector le gusta que el que está escribiendo una historia tiene que decirle dónde estaba parado y con qué estaba parado en tal día o en tal época.
¿Qué tenía en el Walkman? No,
no había Walkman.
No, bueno.
¿Y mientras escribís, Tata, escuchás música?
No, porque eso ya me aleja, no. Antes de empezar un libro yo me encierro 48 horas con los auriculares y escucho la música de la época en la que voy a entrar a relatar.
Ahí va.
Y entonces ahí me encuentro con grandes personajes, ¿sí? Y me encuentro con mi juventud.
Y si
tenés... Yo esto lo empecé a hacer en serio, la fecha es 1968. Huh. De ahí me di cuenta que yo me gustaba comprar discos importados, porque así se decía en esa época, donde uno iba a la galería Alvear y hacía cola ahí, para ver si llegaba el último long play de los Beatles, los Rolling, o para mí Amanda me reservaba el country. Y bien. Entonces ahí empecé a juntar. Y bueno, terminé haciendo una colección enorme. Cuando uno encuentra ese hobby, empecé a comprar libros. Porque tengo que saber de dónde viene esto, cómo se hizo tal cosa, por dónde caminaba Bob Dylan, esto y lo otro. Entonces se formó una colección de, te diría, de 14.000 compacts.
A la miércoles. ¿Y vinilos tenés también?
Tengo vinilos, pero los tengo guardados. Porque la verdad es que las casas de hoy no son como las de antes, ¿no?
Sí.
Entonces ya no me entra todo. Pero los vinilos, lo que yo llamo incunables, sí. Los incunables los tengo. Que son muchos discos que no fueron llevados al CD años más tarde.
Sí, sí. De hecho,
era una Argentina muy encerrada en esos años. Fines de los 60, principios de los 70, donde... donde no se vendían muchos discos.
Estaba prohibida por pasar en las radios la música inglesa, no sé si fue unos años más tarde.
Estaba prohibido.
No, en el 82, claro.
Por ejemplo, dentro de la locura que había en la Argentina, por ejemplo, yo te podría decir que The Wall, de Pink Floyd, estaba prohibido por el gobierno militar porque había una canción de los alumnos para que se rebelen frente a los profesores. Sí. Esa era la época ya de Viola y de Galtieri. La época Onganía es distinta, porque permitió una apertura hacia el rock, pero también perseguía a la gente que andaba caminando por la calle con una guitarra y pelo largo, ¿no?
Claro, el
todo eso ha pasado, ¿no? Y
yo o sea que ahí era una verdadera, ser un verdadero rebelde también, ser un fanático del rock, ¿no?
Absolutamente.
¿Y tenías el pelo largo?
No, nunca tuve pelo largo, no, yo en ese sentido fui muy conservador, por eso caí en el canto.
¿Y si tenés...
No, pero llegué hasta ACDC, no te equivoques, ¿eh?
Bien, bien. Y si tenés que recomendar, por ejemplo, no sé, a ver, yo sé que es muy difícil entre 14.000 discos recomendar un par, pero digo, bueno, ¿qué
no, si vos me decís, mirá, esto me lo dice una vez un periodista que se llamaba Daniel Adar, porque hoy es un empresario, ¿no? Y me dijo, Tata, se te quema la discoteca, tenés que salvar 10 compas.
Bien.
¿Con cuál te quedás? Bueno, le cité 10 autores. Yo te diría que si hay algo que hay que salvar, y por lo pronto es Elvis Presley. Y después es Merle Haggard. Merle Haggard es para mí mi ídolo, mi amigo, porque finalmente, muchachos,
claro,
esos tipos se terminan convirtiendo en tus amigos. ¿Por qué? Y porque son los tipos que te acompañan cuando vos estás solo, bien, mal, triste, etcétera. Pero cuando uno volvía de... Hay que imaginarse esa Argentina de los años pasados. Cuando uno volvía, por ejemplo, yo de Clarín, año 78, 79, 78 en especial, fue un año muy duro. Y mi mujer de entonces, más mis dos chicos, estaban durmiendo porque uno volvía tarde. Y yo me calzaba los auriculares, me tomaba un Johnny Walker...
Wow, qué
y me iba de Argentina.
Claro.
Pues eso es muy importante.
Sí, aparte vos decís eso y es gente a la cual uno le dedicó tiempo, ¿no?
Soñando con Neil Young, por ejemplo. Y después al año siguiente me tocó se me abrió una puerta y me fui. Y me fui de Argentina.
Claro.
Volví en el 82. Había que volver. Pero en esos años en Estados Unidos, yo compraba 15 no plays por semana. Era un gran comprador. Mirá, María, años después, cuando vuelvo como jefe de la CIDE para la bilateral en Estados Unidos, le dije a la delegación que me acompañaba, vos viste, cuando sos un secretario de inteligencia medianamente importante, te acompaña gente.
Claro, ¿no? Estás todo el tiempo rodeado de tipos. Y vos te querías ir a las disquerías.
Me acompañan, vamos a ir a Pennsylvania Avenue. Y en Pennsylvania Avenue, a una cuadra de la Casa Blanca, había una disquería. Y el tipo me vio y me dijo, ¿volviste? Me dijo. Era un peruano que trabajaba a 3 cuadras del Banco Interamericano de Desarrollo donde yo había trabajado. ¿Qué tenés para mí hoy? Y entonces empezó a sacar discos que como loco. Se llamaba Dante ese tipo, Dante. Y eso es lo bueno que se instala en una relación entre el comprador y el vendedor, que ya te conoce y sabe, mirá, o Amanda en la Galería Alvear, me decía, Tata, te conseguí el último Merle Haggard,
claro,
en vivo.
Claro.
Y yo iba corriendo, vivía 3 cuadras, iba corriendo ahí a buscarlo. Ya ni te cuento los long plays de Johnny Cash, que yo compraba, porque Johnny Cash se mete en mi vida en el año 58.
Claro, tenés una cantidad de amigos. Y ¿sabés qué? Vamos a cerrar la nota y nos vamos a ir con este tema jodido que te pidió Papo de Muddy Waters.
Vamos a irnos con Papo.
Ah, ¿con Papo nos vamos a ir?
Nos vamos a ir con Papo.
Ah, eso era las señas que está. Nos vamos con Papo. ¿Te parece bien? Un buen recuerdo, una buena forma de cerrarlo, Tata.
Y quedan para otro día mi relación con los Rolling Stones.
Bueno, te vamos a llamar muy pronto. Entonces, y vamos a seguir haciendo este lado B, porque la verdad es que da para mucho.
Va a venir a pasar música, me parece.
¿Sabes qué? Estaría muy bueno, ¿eh? Si te copás, te invitamos. Tata, dale, la seguimos otro día. Te mandamos un abrazo.
Chao.
Chao, hasta luego.